Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. El día de hoy les voy a presentar a la talentosa Simone Fogiel. Su nombre es muy reconocido entre los locutores en Iberoamérica, porque además de ser locutora de varios géneros, también es una excelente coach y productora de demos, de los cuales varios ya han sido ganadores en los Voice Arts Awards. Simone también ha sido fundadora de conferencias como el programa hispano de Voice Over Atlanta y además ha dado presentaciones y charlas en congresos como el Festival Iberoamericano de la Voz y Locución Santo Domingo. Simone comenzó su carrera en su natal Uruguay como personalidad de la radio, así como programadora musical y productora de la estación Océano 93.9 FM en Montevideo, donde fue la creadora del programa Rumbo a las Estrellas. Simone se destacó como la primera DJ mujer que presentaba el rock clásico con un estilo muy particular, educando al auditorio sobre la historia de ese género como nadie lo había hecho antes. Fue programadora musical del show durante 6 años y tuvo a su cargo el departamento creativo de la estación. Desde su llegada a Estados Unidos, Simone se ha destacado como locutora comercial con una larga lista de clientes de marcas importantes, así como narradora de e-learning, narraciones institucionales, IBR o mensajería telefónica, documentales y audiolibros. También ha sido ganadora de varios premios Clio y otros premios otorgados por el New York Film Festival y el Festival Internacional de la Publicidad en Cannes. En Uruguay fue nombrada como la mejor personalidad de la radio en los premios de la Mujer del Año. Los invito a que se queden conmigo para escuchar esta interesante entrevista con Simone Fogiel. Hola, Simone. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Gracias por esta toma 2. Tuvimos algunas cuestiones técnicas en la primera vuelta, pero no sabes lo que te agradezco que hayas podido conectarte de nuevo. Yo sé que eres una persona bastante ocupada porque siempre estás creando cosas importantes, innovativas, ¿verdad? Cuéntame un poquito, pues, cómo te fue en esta semana y ya después nos vamos a lo que es tu carrera. ¿Cómo ves?
Bueno, Nicky, ante todo, un placer de estar en tu podcast, La Pizarra. Veo que tenés un éxito brutal, que todas las semanas estás publicando cosas y entrevistas interesantísimas. Y qué bien, porque aparte, estas son las cosas que uno tiene que resaltar de las cosas negativas. Esta cuarentena ha sido el impulsor de la generación de tantas cosas maravillosas dentro de nuestra comunidad. Están pasando muchísimas cosas, iniciativas que colegas nuestras están desarrollando para enriquecer a la comunidad. Y bueno, esto de La Pizarra es una iniciativa de 10 puntos para poder entender todo el negocio de la locución profesional y también el aspecto humano de la locución profesional, ¿no?
Muchas gracias. Sí, pues es más o menos lo que quiero yo que la gente pueda entender. Y pues abarcamos temas de todas las áreas del mundo del espectáculo, pero obviamente como la locución es una parte tan Exacto. importante y tan grande de mi vida, yo quiero compartir eso para que los que están empezando sepan de gente como tú que tiene una trayectoria muy bonita y que te gusta, y además eres una coach formidable y una productora de demos con mucha experiencia, con un oído que sabes lo que funciona y sabes lo que no funciona. Y eso es lo que quiero, ofrecer tips y consejos y obviamente que la gente vea exactamente cómo funciona todo tan bonito dentro de una carrera bien hecha y hacerla bien con el pie derecho, ¿no?
Sí, pero también es importante reconocer que uno no siempre está en la cresta de la ola, que vos como surfista de esta profesión te vas a caer muchas veces, vas a cometer errores, muchas olas te van a tragar. Y el tema es, bueno, salir de esa situación de la manera más más airosa posible y entender que el fracaso es el mejor maestro y que de esa manera, sin dudas, vas a poder vas a poder endurecer un poco más tu piel y vas a aceptarte y vas a quererte un poco más a través del fracaso, ¿no? Eso es algo, eso es algo que yo he acuñado en estos últimos 5 años y que ha sido el fracaso, las caídas, la depresión han sido grandes maestras en mi vida para poder reinventarme, para volver a creer en mí, para darle un nuevo impulso a mi carrera y desde un lugar mucho más sabio y más humilde también, ¿no?
Claro, no, definitivamente todos hemos pasado por esas zonas, esos altibajos, ¿no? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo podemos levantarnos cuando tenemos esos bajones en la carrera, esos días que nos levantamos y, no, pues bueno, es una carrera de freelance donde tenemos que pues ponernos todos los sombreros, el del marketing, el de nuestros propios directores de cabina, nuestros administradores con la cuestión financiera, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú para sobrepasar esos momentos en donde se levanta uno y como que cuesta, las cosas cuestan un poco?
Yo creo que cada uno encuentra su método. Yo soy capricorniana, soy un signo cardinal, un signo regido por el elemento tierra y en momentos así trato de ser muy racional. ¿No? Racional, pero sin olvidar, obviamente, vos sabés que yo soy hipersensible, esa es una lucha interna con la que he lidiado toda la vida. Pero trato de ser muy objetiva y muy racional y trato de ser muy ejecutiva. E incluso dentro del tema de la emoción, que puede parecer contradictorio. Pero una cosa que he aprendido en estos últimos años y que me ha liberado profundamente, Nikki, es aceptar que está bien no ser productivo todo el tiempo. Porque te pones a pensar y tenés que ser tu propio coach, tu propio administrador, tu propio contador, tu propio máster en marketing, en redes sociales, tenés que saber de branding, tenés que saber cuándo publicar los posts para que realmente tengan el resultado que uno espera, cómo editarte. O sea, sos, como vos decías, sos un profesional que se va cambiando los sombreros todo el tiempo, pero está bien a veces no hacer nada y si estás deprimido, date el permiso de estar deprimido. Date el permiso de sentir el dolor, de sentir la bronca y a partir de ahí reconstruirte otra vez. No podés ser productivo todo el tiempo. Y otra cosa muy importante, queridos escuchas, no podemos ser ganadores todo el tiempo. Y está bien no ser ganador todo el tiempo. Está bien no estar en la cresta de la ola todo el tiempo. Está bien estar en un momento, atravesar un momento de aprendizaje y de no tener las respuestas para todos. Y ¿sabes qué, Nikki? Vos no sos tu profesión.
Exacto.
Eso es algo que a mí me costó muchísimo entender. Y te digo por qué. Porque yo trabajé en radio muchos años. Trabajé 13 años en una radio que pasó por todas las etapas que te puedas imaginar. Y yo viví el momento difícil de la radio, pero también viví su crecimiento. Estuve en las mieles del mejor momento de la radio, que la radio era vista como una cuestión, como un medio sumamente sólido, robusto, que todo encajaba perfecto, que todo andaba de maravillas. Mi programa se escuchaba muy bien, le dio una personalidad musical a la emisora, etcétera, etcétera. Y me comía el personaje. Y viniendo de un país tan pequeño como Uruguay, donde somos 3.5 millones de personas, por eso siempre digo, mira que conocer uruguayo es como cruzarte con un alien. ¿Sí? Con un extraterrestre.
¿De plano?
Porque es muy raro realmente. Hay países que tienen menos población, pero Islandia, por ejemplo, yo qué sé, pero cruzarte con un uruguayo. Bueno, venir de un país de un país tan pequeño donde vos entras a un negocio y decís, hola, ¿qué tal? ¿Me podrías? ¿A cuánto está esta prenda? Y que te diga, vos sos Simón, es la de Océano FM, ¿no? De eso, de caminar por la calle, por tu barrio, que todo el mundo te conoce, hacer una NN, que estás encerrada entre cuatro paredes, de la noche a la mañana, por elección, ¿no? Y que no estás en tu país y todo. Te empezás a decir, nadie me conoce, a nadie le importa quién soy. Y empezás a medir con esa dura vara tu vida. y te amargás y no sos tu profesión. Tu profesión es un aspecto de tu vida, pero vos sos mucho más grandiosa que tu profesión. Y yo sufrí mucho por eso, porque es una lucha con el ego, ¿entendés? Entonces, cuando empezás a entender que sos mucho más grandiosa que tu profesión, que Simón Fogiel, que Nicky Mondellini es, además de locutora, además de haber sido una actriz muy reconocida en México, además de tener una historia que se remonta a los tiempos de Italia donde ella nació, pero también sos madre, sos esposa, sos una mujer que se mira al espejo y ve el transcurso de los años y a veces no le gusta lo que ve, ¿no? Y tenés que encarar con eso todos los días y no, ya no sos la misma Nicky que trabajó con Thalía, ya sos otra mujer, tenés otros valores, tenés otra realidad. Y está bien, porque la vida es eso. Entonces es perdonarte no ser productiva todo el tiempo, perdonarte no estar en la cresta de la ola todo el tiempo. Y entregaste tu mejor audición y bueno, pero no te eligieron. Y capaz que entregaste la peor para vos, y te terminaron eligiendo, y que estás todo el tiempo expuesta al juicio de personas que no te conocen, y que te dan o no te dan la oportunidad, que es una lotería. Entonces, tenés que aprender a no poner todos los huevos en la misma canasta. Tenés que darte cuenta que te tenés que diversificar, que este es el mundo de la hipersegmentación y de la diversificación de tus cualidades. ¿Sí? Antes eras el médico, el abogado y ya está. Pero ahora no, tenés que ser tu abogado, tenés que promover tus servicios en las redes sociales, tenés que irte especializando en distintos tipos de servicios para que vos puedas diferenciarte de la competencia, y esto es igual. Y aparte vivimos un momento maravilloso, y sin querer acaparar toda la conversación, Nicky, pero vivimos un momento maravilloso donde la tecnología depende de la voz humana. Entonces, tenemos que conocer qué pasa más allá de nuestro cubículo. Tenemos que conocer qué pasa más allá de los webinarios, de la locución. Tenemos que entender qué está pasando con la industria en general y cómo esta tecnología, que cada vez es más vertiginosa, plantea soluciones a través de la voz humana, cómo nosotros podemos insertarnos a eso. Tenemos que estar informados. Entonces, cuando estamos bajoneados, yo siempre lo que digo es, pues, estás bajoneado o no te viene laburo, en vez de estar autoconmiserándote, poné en acción toda la información que tenés al alcance de un clic para saber qué está pasando alrededor tuyo. Deja de mirarte el ombligo, salí al mundo, proyectate al mundo, entérate qué está pasando a tu alrededor y cómo vos podés encajar en todo eso.
¿Y cómo te puedes reinventar, no? Porque si has perdido el empleo, si las cuentas que tenías de comerciales están paradas, si el proyecto de la película que ibas a hacer, ¿no? En caso de los actores, bueno, todo está en pausa, está en veremos. ¿Qué puedes hacer, no? Entonces ya pasar por ese momento de decir, okay, bueno, ahorita siento que estoy paralizada, pero ¿sabes qué? No creo que sea todo lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Exacto. Y entonces ponerte a crear y ponerte a inventar. Y ahora realmente hay tanto que se puede hacer con la tecnología, como tú decías, ¿no? Que si iba a ser algún momento para tener que estar obligadamente viviendo en casa, este era. Uh-huh. Precisamente, ¿no? El momento donde tenemos toda la tecnología a nuestra disposición.
Exacto.
Definitivamente, ¿no? A ver, Simón, vamos a platicar un poquito entonces de esa parte donde tú comenzaste en la radio y que hiciste una carrera tan bonita, ¿no? Porque realmente te formaste como muchos locutores que se han formado en la radio, pero tienes recuerdos muy bellos y abriste brecha también ahí, ¿no? Como una de las primeras mujeres en donde realmente el tipo de programación que hacías ahí en Montevideo era del rock clásico, pero tú dabas más todavía, ¿no? Cuéntanos un poco de esa parte.
Sí, en realidad yo soy una locutora que autodidacta, tuve maestros obviamente que creyeron en mí desde el día uno y que fueron los que me formaron para por ejemplo, salir al aire. ¿no? Porque la radio fue un medio que me marcó de por vida a través de la música, por encima de todo en los tiempos que, bueno, la FM en los 80s era música. No sé cómo sería en México, pero en Uruguay la FM era para la música y las radios habladas, el talk radio, era para AM. Después todo se fue trastocando. Y la música siempre fue mi gran pasión. O sea, si tengo que hacer una escala de influencia o de poder en mi vida, primero pongo la música. Yo crecí alrededor de la música toda mi vida, viendo a mis hermanas cómo tocaban el piano. Bueno, yo aprendí a tocar sola. A los 4 años ya tocaba, 5 años ya tocaba, ya sacaba las canciones que escuchaba. Me daban algunas pautas mis hermanas, pero después, a tal extremo que mis viejos me mandaron a estudiar piano y solfeo. Él odiaba el solfeo. Estudié durante 2 años piano y solfeo, de los 7 a los 9, y a los 9 les dije a mis padres, no me manden más, lo detesto, quiero tocar las canciones que a mí me gustan, no quiero estar tocando esto, no va conmigo. Y bueno, y respetaron mi decisión. Pero sí, la música ocupa el primer lugar de esa lista. En segundo lugar, la radio. La radio fue y es, por más de todo, de todo lo que está pasando a nivel de radio, que hay una crisis muy grande por cosas como Spotify, en fin, toda una tecnología que donde hay un pienso atrás que programa la música por voz, pero la magia de la radio es única. Para mí es el medio de comunicación artificial, por así decirlo, por excelencia, porque el que es por excelencia es la comunicación tête à tête, ¿no? Cara a cara, face to face. Claro. Y después viene la locución. Pero sí, la música y la radio estuvieron siempre muy casadas conmigo. Empecé a hacer radio en el año 92. Yo ya había empezado a incursionar un poco, pero sin suerte, en el año 90-91. Y bueno, era el clásico, la clásica conductora con una voz agradable que era horrible saliendo al aire. Me tuvieron que formar. Todavía siempre digo, cuánto agradezco a los que creyeron en mí siendo un desastre y me dieron la oportunidad. Y bueno, me iba yo misma formando al aire. Me grababa mientras salía al aire con un Walkman Sony espectacular, de esos que pesan, no los de piezas de plástico, que los soplas y se hacen pedazos. No, estos eran los japoneses, un Sony Walkman, Radio Walkman, donde me grababa al aire. Y después, cuando estaba en el ómnibus yendo a facultad, mientras estudiaba comunicación social, iba escuchando cómo salía al aire y si había pisado bien los temas, es decir, si yo había dejado de hablar justo en el momento indicado cuando empezaba a cantar el artista, si lo había pisado bien el tema, o cómo podía soltarme mejor, por qué no me gustaba. Y así fui mejorando y mejorando hasta que mi programa de la tarde fue creciendo. Yo estaba también los fines de semana. Mi programa fue creciendo y bueno, y le pedí el permiso al director de la radio para yo programar la música conforme a lo que la gente quería escuchar. Y entonces, Rumbo a las Estrellas, así se llamaba mi programa, que hasta el día de hoy es recordado con tanto amor por toda una generación, no quise ser más el florero del programa, sino aportar desde un lugar completamente diferente información relativa a la música que yo programaba. Entonces me compraba enciclopedias del rock cuando viajaba a Estados Unidos. Recién Internet estaba empezando a alimentarse de contenidos con respecto a biografías y cosas y charts y cosas así del rock clásico. Entonces, lo que yo buscaba era no solamente presentar la hora, la temperatura, el artista y el nombre de la canción, sino dar datos sobre esos artistas. Por ejemplo, decirle a la gente, ¿vos sabías que Rod Stewart, antes de dedicarse de pleno a la música y empezar a cantar para el grupo The Faces, que integró con Ron Wood, que tocan con los Rolling Stones hace años, ¿sabías que Rod Stewart era sepulturero y que su primer sueldo fue de tanto? Bueno, y que es realidad.
Wow.
¿No? ¿O sabías, ¿sabías que, yo qué sé, que el tema Jump de Van Halen se compuso, lo compuso David Lee Roth en el asiento trasero de un auto perdido en el desierto y que le había craneado ponerle teclados en la introducción, pero que Eddie Van Halen, el violero, el guitarrista, se negaba por completo porque era como traicionar la idiosincrasia del grupo, que era un grupo de rock, que no vamos a poner teclados, que eso va en contra de nuestros principios, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, al final la introducción de Jump con esos teclados que él terminó tocando, como vemos en el video, se convirtió en el tema representativo, icónico de Van Halen.
Fíjate.
¿Tá? Del álbum 1984. Y hasta el día de hoy es el tema de Van Halen, uno de los grandes temas del rock de los 80. ¿No?
Así es.
Entonces,
así es.
Todas esas cosas nadie las hacía. Y además, para colmo, entre comillas, yo era mujer. Y en esos tiempos, los que tenían la autoridad para hablar de música eran los DJs, los hombres. Y yo siempre quise ir contra el machismo de los medios de comunicación. Y quise demostrar de una manera sólida y contundente que yo era una mujer capaz y que tenía la autoridad para hablar de eso porque yo leía, porque yo me compraba enciclopedias para no solamente entender la historia en sí de esa canción o de ese grupo, sino que también me ocupé y mucho de leer mucha historia. Yo en la facultad tenía historia contemporánea, todo lo que quieras, tenía historia del arte también, y me gustaba mucho entrecruzar como un rompecabezas todos esos planos de la historia para contextualizar por qué tuvimos por qué se vino la segunda ola la segunda invasión del rock británico a los Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando en UK, en el Reino Unido en ese momento? ¿Dónde surgió realmente el movimiento New Wave? ¿Y de qué cosas se alimentaron? Eso revela también una carencia creativa en los Estados Unidos muy grande, ¿no? Y todas esas cosas que a mí me fascinan porque tienen que ver con el arte, tienen que ver con la música, tienen que ver con la historia. Evidentemente yo siempre tuve una tendencia a las ciencias sociales, ¿no? No me dieras matemática, ni física, ni química, porque salía disparando. Pero ese era mi mundo, eso era lo que a mí me apasionaba. Y me di cuenta que había mucha gente que estaba en la misma página que yo, que quería entender esa música desde un lugar distinto. Pero no dando cátedra, sino simplemente soltando datos, también conectándome espiritualmente con la música de un lugar diferente, traduciendo las letras al aire, bla, 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 bla. La radio ha sido mi gran escuela de vida, particularmente Océano. Yo trabajé en otras radios en paralelo, en AMs, por ejemplo, haciéndoles toda la artística de la radio, escribiendo toda la artística, produciéndola, etcétera, radios periodísticas muy conocidas, o siendo simplemente la locutora. Pero Océano fue para mí una radio que me enseñó todo lo que yo hoy sé en materia de producción, en materia de cómo escribir un buen comercial, porque también estudié para eso, pero en la práctica me decían, bueno, tenemos tal cliente directo, que eso también me dedicaba en Océano, de ser la productora artística de la radio, de atender a los clientes directos, de escribirle los textos, bla, 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 de locutarlos o de darle a alguien para que los locute, elegir la cortina, en fin, sin ánimo de aburrir a tu audiencia ni aburrirte a vos, Nikki.
No, es interesantísimo. A mí me parece que realmente todo eso, Simón, te sentó unas bases muy importantes para que a la hora que tú llegaste a Estados Unidos ya estabas a otro nivel. Como digo, aparte que hayas dicho, bueno, fue sí ya, pero ya no era esa persona que todo mundo me conocía, sí, porque es un lugar distinto y todo eso. Pero no estás llegando de cero porque tienes toda esa rica trayectoria de todo lo que hiciste en la radio, desde escribir los guiones, de preparar, de programarlo, el hacer todo la planteación del programa, de escoger los temas, de hablar de los hechos históricos del rock, etcétera. Todo eso ya te da una formación de una persona completa que a la hora de que lo empiezas a traducir hacia este otro camino, dentro de lo mismo que es locución, pero abriéndote brecha hacia otros géneros de la locución, bueno, pues ya traes toda esa riqueza de fondo que necesariamente te ponen un nivel muchísimo más arriba de los que a lo mejor empiezan y pues no han tenido toda esa trayectoria de la radio, definitivamente.
Fui muy afortunada, te lo tengo que decir. A pesar que obviamente se atraviesan sinsabores en un lugar de trabajo y todo, pero por eso soy, siempre trato de rescatar todo lo más positivo, al punto que hasta el día de hoy con el director de la radio tengo una... De hecho, tenemos una relación planteada ya desde un lugar diferente. Él ya no es, era mi jefe, pero ahora es un amigo. Y sigo vinculado a un montón de personas que trabajaban en la radio en ese momento o que siguen trabajando. Y creo que la clave de todo esto es, primero, no verte vos como un outsider de tu propia historia, sino... conectarte contigo y ver, creo que es muy importante alimentar tu sensibilidad, ¿no? Yo no me canso de decirle a la gente, Nikki, que si vos querés dedicarte a la locución o a la comunicación o lo que sea, tenés que ser una persona sensible y no tenés que tener como tu propio motor el dinero. Tenés que tener como tu motor propio lo que te apasiona. Porque cuando vos sos un apasionado de lo que haces, la gente se da cuenta. Y la gente, a las pruebas me remito, o sea, pasaron 15 años desde que me fui de la radio, que por última vez oficialmente Rumbo a las Estrellas, así se llamaba el programa, dejó de salir al aire, y la gente lo sigue pidiendo. En estos momentos hay cambios en la radio, en Océano han habido cambios, y la gente está pidiendo que vuelva el programa, ¿entendés?
Fíjate, claro.
Okay.
Lo bien hecho se recuerda muy bien y se vuelve a pedir, porque si eres alguien de lo que la gente dependía realmente para empezar su día y estabas, eras una parte tan integral de la rutina de esa gente, te están esperando, ¿no?
Exacto.
Te están esperando y
o al terminar el día. En mi caso era cuando el día terminaba de 7 a 9 o de 7 a 10, dependía la época de la que estábamos hablando. Pero tenés que... Está bueno ir conectando los distintos aspectos de tu vida y cómo los podés ir relacionando unos con otros. La sensibilidad a la música siempre la he tenido. Pasa por el tema de la apreciación musical que yo he tenido, que he tenido la gran suerte de crecer en una década hiper creativa como los 80s, donde cada disco podría tener uno o cinco temas o seis temas para pasar en la radio, pero que yo vivía pegada a la radio. Yo estudiaba para las pruebas del secundario con el play and rec del radio grabador y me armaba, tenía una biblioteca de cassettes que no te puedo explicar. Entonces te genera un vínculo con la música distinto que después se va traduciendo, en nuestro caso, a otras áreas. Por ejemplo, tener una sensibilidad para elegir tal o cual cortina musical para un spot, por ejemplo. O al momento de producir los demos, Yo quiero transmitir esto con el texto. Y te digo más, te paso un dato off the record. Cuando yo produzco los demos, tengo la idea, el esqueleto de lo que el locutor quiere y con qué tipo de industria o con qué tipo de producto o con qué tipo de servicio se siente identificado, y a partir de ahí construimos el demo, ¿no? Pero yo no escribo primero el comercial y después busco la cortina. Yo hago al revés. Yo escucho y creo, salvando grandes distancias, creo que el proceso de Elton John con Bernie Taupin, que fue el que le escribió las letras de su época dorada como artista en los 70s y parte y en los 80s y creo que parte en los 90s también. Bernie Taupin escribía la letra y después Elton John le ponía la música. Y Elton creo que ha llegado a decir, yo no puedo escribir, no puedo hacer un proceso inverso. No me sale escribir la letra, no puedo...
Sin escuchar la música.
Exacto, ¿no? En mi caso es que yo escribo a partir de la música, para que veas el nivel de conexión que gracias a Dios y gracias a la vida y todo lo que me ha tocado vivir, cómo me he podido conectar a la música. Y también creo que la música está implícita en nuestro trabajo como locutores, porque nosotros hacemos música. Hacemos música de alguna forma. No cantamos, pero emitimos sonidos que provienen de nuestro cuerpo y emitimos energía. Entonces, cómo a través de la voz, cómo a través del lenguaje, ¿sí?, podemos construir una música en el relato para que la persona que nos está escuchando se comprometa a lo que se comprometa en tiempo y forma, ¿sí?, a tu relato, que te pueda entender, que lo pueda disfrutar, que pase el tiempo y no se aburra, ¿sí? Y bueno, y hay que aprender un poco de teoría para eso, porque sí, tenés el don del habla, gracias a Dios, pero ¿qué vas a hacer con ese don, con ese regalo, que es la voz, porque es un regalo? Bueno, ¿qué vas a hacer con ella, ¿no? ¿Cómo te vas a comunicar con el otro? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo vas a manejarme las entonaciones y las variaciones en los ritmos? Las pausas, que son tan importantes, los silencios. Dicen tanto los silencios, quizás más que 10.000 palabras. Bueno, ¿cómo, sí, cómo a partir de todo eso vas a poder construir una música que sea agradable al oído del otro y que más que acordarse palabra por palabra, porque eso es imposible que ocurra, palabra por palabra de todo lo que fue tu mensaje, ¿cómo le hiciste sentir a esa persona?
Eso es lo más importante, cómo nuestra voz puede ayudarle a alguien a sentir algo. Y eso es lo que buscan también los publicistas, ¿no? Hablando con varios directores creativos, ellos lo que les interesa es cómo la gente se siente al oír ese comercial, ¿no? Y no es nada más la voz, obviamente, también tiene que ver el jingle, pero sí es las palabras que están dentro de la historia, formando esa historia, que van a crear una emoción con la que la gente se va a identificar y va a identificar esa marca con esa emoción. Eso es lo importante, ¿no? No nada más decir las palabras naturalitas, ¿no?, sino realmente evocar una emoción, ¿no?
Exacto. Y eso, en los tiempos que corren, creo que es muy importante, porque todo es vertiginoso hoy. La capacidad de generar atención en el otro es cada vez más volátil. No sé si vos tenés la misma sensación, pero como que estamos en una cultura de lo descartable cada vez más pronunciada. El valor de una canción es cada vez más volátil, todo es más volátil. Y creo que la gente está despertando a otras cosas, ¿no? Como que la gente busca, está volviendo a la búsqueda del contenido, ¿no? Quizás un contenido que no le demande mucho tiempo, pero sí que lo ayude a sentirse vivo y que no es una máquina que recibe información todo el tiempo. Que no seamos simplemente personas que hacen un swipe right o un swipe left, ¿no? De mover para la derecha o para la izquierda, tipo, vos me servís, no me servís. Pasa con los dating apps, con las aplicaciones para citas. Uh-huh. De eso a la música. Antes, para conseguir una canción, te podías pasar meses esperando que te llegue el disco a tu casa para poder pasarlo en la radio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahora te haces socio de Spotify o de Amazon Music o de lo que quieras y apretás, esto lo quiero ahora y lo quiero ya, y ya lo tienes. Pero el valor es diferente. El valor es diferente. Entonces, creo que es fundamental que ese lapso que tenemos contacto con el otro, bueno, que sea un lapso disfrutable y que tu palabra y que tu voz llegue al otro, que le haga parar, que le haga un stop interno y que pueda conectar en su dimensión humana con esa voz de una forma distinta. Es muy importante eso, porque cada vez estamos más aislados y esta cuarentena fomentó eso mucho más. Entonces, el valor de tu voz, el valor de la sensación que tu voz pueda generar, es cada vez más importante, por más breve que sea. Pero que no sea una cuestión pasajera, sino que tenga un sentido, que te dé a vos sentido.
Claro, definitivamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
¿Debemos preocuparnos los locutores por la creciente industria de voces artificiales? No hay duda que las voces de inteligencia artificial o síntesis del habla son muy útiles, como es el caso de Siri o Alexa, incluso para ciertas aplicaciones en donde se le da una voz a los que no pueden hablar, como por ejemplo la voz sintetizada con la que se comunicaba el físico británico Stephen Hawking. las voces de inteligencia artificial representan el área de más desarrollo tecnológico en las recientes generaciones, lo cual se ha visto en una creciente variedad de usos para las voces sintéticas. Hoy en día, muchas compañías independientes están incursionando en la industria del text-to-speech, o TTS, cosechando bancos de datos muy grandes y bibliotecas de frases grabadas en el intento de crear voces que simulen de cerca la voz humana. Para los que vivimos de nuestra voz, esto es alarmante. Pero si analizamos cómo funciona el proceso, podemos tranquilizarnos un poco. Lo que hacen estas compañías es convertir cada texto en fonemas, lo cual es complejo porque intervienen muchas reglas de combinación de vocales y consonantes, duraciones y entonaciones de las palabras que hacen que sea muy complejo que parezca una voz natural. Cuando es cierto que algunas compañías han alcanzado resultados relativamente impresionantes con una selección limitada de voces sintéticas, lo que tenemos a nuestro favor los locutores es la inhabilidad de las voces artificiales de entender el propósito o significado de un guión, lo cual ocasiona una falta de naturalidad. Son voces que no muestran el rango de emociones que una voz humana tiene. La voz humana está influenciada por la experiencia de toda una vida. Es algo que se percibe en unos cuantos segundos de escuchar a una persona. Una voz artificial nunca será única. Y el escuchar, por ejemplo, un audiolibro narrado por voces artificiales, hoy en día no es definitivamente lo mismo que escuchar a un narrador profesional con años de experiencia en contar historias con una increíble gama de emociones y diferentes personajes. Lo mismo se puede decir de los videojuegos o los personajes de animación. En algunos años las cosas podrán cambiar. Y en la industria de la locución, varias compañías ya están viendo cómo adaptarse para seguir empleando a sus locutores. La locución sigue siendo sin duda un arte y siempre nos va a proporcionar una fuerte conexión con la mente y con el corazón.
Continuamos.
Bueno, pues vamos ya regresando de la pausa. Simón, ahora quiero hablar un poquito acerca de... pues de tu método como maestra. Ya nos estás diciendo que para ti es muy importante la música y esa musicalidad que podemos tener en la voz. Pero en las clases que das, ¿cuáles han sido los errores más comunes que tú ves en la gente? Y a lo mejor no nada más necesariamente de la gente que apenas comienza, pero que ya tienen algunos años de carrera. ¿Cuáles son una de las cosas con las que tú sientes que se tiene que batallar un poquito?
Bueno, como te decía hace un rato, quitarle ese paradigma al locutor clásico de que, bueno, que todo pasa porque tiene una linda voz y ya está, ¿no? Que hoy el mundo pasa por otras coordenadas, que la comunicación pasa por otros parámetros, que se busca gente mucho más real, que la credibilidad, la gente busca credibilidad, necesita confiar en personas a las que no puede tocar, ¿no? Y que ni siquiera te pueden ver, porque como locutor podrás estar narrando, yo qué sé, un curso de entrenamiento sobre temas súper importantes, la persona no tiene ni idea quién le está hablando, pero tiene que confiar en esa persona que le está transmitiendo una serie de datos y de conocimientos claves para que pueda avanzar en su trabajo o en su carrera. Entonces, no pasa por la voz tan linda que tengas, pasa por la capacidad de generar empatía y para que, como decíamos hace instantes, Nikki, que vos puedas construir una narración a través de la cual, no leyendo, sino interpretando el texto que tenés delante, tú puedas garantizarle a esa persona que no te ve y que deposita toda la confianza en vos, que lo que estás diciendo es real y que vos tenés la autoridad para decirlo. ¿Sí? Otra cosa también que pasa es que hay muchos locutores que tienen el signo de pesos impreso en su... como el tío MacPato, ¿te acordás del tío MacPato?
Sí,
el rico MacPato que tenía el signo de pesos todo el tiempo y que su vida giraba en torno a eso y todo se medía por eso. Le digo a tu audiencia que cuando uno enfoca toda su energía en el dinero, las cosas no... capaz que suceden, pero después se terminan desmoronando. Y a mí la vida me ha demostrado que cuando no estás pensando en el dinero como tu motus, sino que estás pensando en el amor y en la pasión de lo que estás haciendo. Y que sí, obviamente necesitas el dinero para poder vivir, para poder ahorrar, para poder darte gustos que, más que merecidos, y para tu familia, para vos, para quien sea. Pero cuando empezás a poner a un margen el tema del dinero y empezás a conectarte contigo y de cuál es tu misión y desde qué lugar vas a hacer tu trabajo, el dinero va a llegar de otra manera. Es increíble. Pero a mí me ha pasado, no sé si a vos te pasó lo mismo, Nikki, pero cuando tu móvil...
Sí, a ver, si te enfocas realmente a lo que quieres. Mira, se te presentan muchas circunstancias en donde en esos altibajos de repente dices, bueno, voy a tomar esto. Y acaba uno, a lo mejor hay veces tomando, aceptando proyectos que bueno, digamos, no pagan. Y bueno, el tema de las de los pagos y de las tarifas es otra cosa,
sí,
¿no? Pero sí llega a haber un momento difícil, yo creo, Simón. O sea, sí definitivamente es importante hacerlo porque te guste, por la pasión que tienes, ¿no? Pero dentro de eso que haces, empieza a ver el factor de que, ok, también hay que pagar las cuentas, ¿no? Y también tengo que pagar la renta y la hipoteca y viene todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me enfoco a hacer las cosas que quiero y a pensarlas y a visualizarlas, pero en las circunstancias hay veces que se tardan un poquito más de lo que quisiéramos y, bueno, pues hay que comer y pagar esas cuentas mensuales. Entonces, lo que yo he visto, uno de los errores más grandes en los locutores, sobre todo los que tienen algunos años de carrera y empiezan a querer, bueno, que quiero comprarme esta computadora, ahora quiero comprarme el micrófono, todo esto. Y entonces empiezan a aceptar una serie de trabajitos que son más o menos pagados, no sé qué, con la idea de que en algún momento van a llegar a, bueno, ahora sí, ya con mi micrófono padrísimo, ya con mi computadora, ya con mi nueva cabina y todo, ahora sí me voy a enfocar a todos esos trabajos que son los que yo quiero, ¿no? Pero bueno, no siempre llegan y uno tiene que seguir al pie de la letra y tienes que saber cómo buscarlo y tienes que saber buscar esa estrategia de cómo llegar a hacer eso que te apasiona sin estar cayendo en esa lucha constante de tengo que pagar mis cuentas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y es una realidad, seamos honestos, aparte todo, por ejemplo, todo este tema de la pandemia, acá en Estados Unidos particularmente, ha arrojado a que un 10% de la población en números oficiales esté sin trabajo, ¿no? Que por ahora, me da la sensación que eso va a empezar, ya está empezando a cambiar otra vez. Pero sí, obviamente, no podés vivir en una nube y decir, bueno, no, niego esta realidad, no, obviamente tenés que comer. Pero lo que me refiero es que sí, definitivamente tenés que comprometerte con esta profesión que es un arte. Y como artista, tenés que estar muy consciente que, como cualquier otro colega, sea actor, director, lo que sea, vas a pasar por vacas flacas y vacas, por época de vacas flacas y vacas gordas, ¿no? Pero lo más importante es que vos seas leal a vos mismo, seas genuino, seas honesto contigo mismo y entiendas que si a vos no te apasiona lo que haces y no crees en lo que haces y no crees en lo que podés llegar a hacer, aceptando que van a haber momentos de caídas y momentos de éxito, no te puedes dedicar a esto. Capaz que lo tuyo pasa por ser un empleado de alguien que te asegure un sueldo todos los fines, todos los 31 o el primero del mes. Bueno, esto hay que ser muy fuerte, hay que tener piel de cocodrilo para esto.
Sí, definitivo. Y seguirse reinventando.
Y seguir
reinventando. Buscando esas oportunidades por donde puedan estar, porque muchas veces, y eso es lo que yo he visto, ¿no? Varios negocios que se han reinventado y han sacado la vuelta en esta época, porque pues ahora sí que si no te adaptas, no avanzas.
Sí,
¿no?
Es la ley de la supervivencia.
Sí, sí. Y también es el momento donde surgen cosas que nunca hubiéramos imaginado y eso es a lo que hay que estar abiertos, ¿no? Eso es lo bonito.
Y tenemos toda la tecnología a nuestro favor para poder conectarnos, para poder ver, para poder educarnos, para tantas cosas. No nos encerremos en nosotros mismos, no nos autocomiseremos. vayamos a buscar afuera aquello que no podemos encontrar adentro, o por lo menos abrir las ventanas de nuestra curiosidad, de nuestras ganas de aprender cosas nuevas, que no solamente gire en torno a la locución, sino que gire a otras cosas, como decíamos hace un rato. Es muy importante no cerrarse, incluso cuando estás deprimido, obviamente te metes adentro de tu caparazón y decís, no, esto no es para mí, voy a largar la toalla, voy a buscar otra cosa. Bueno, no pongas todas las energías en una sola cosa. Y hay muchas maneras de reinventarse, ¿no? Vos lo estás haciendo en este momento, Nikki.
Sí, así es. Sí, realmente con un podcast yo nunca, cuando llegué de México, no me pasaba por la mente poder hacer algo así, ¿no? Realmente es algo increíble que lo estoy disfrutando
y
muchísimo.
Y yo nunca en mi vida me imaginé que iba a dar clases online, que arranqué hace 5 o 6 años atrás. Y bueno, y me dedico, entre otras tantas cosas, a esto, ¿no? Nunca me imaginé que me invitaran a realizar webinarios como estoy recibiendo invitaciones últimamente. Nunca me imaginé crear el programa hispano de Voice Over Atlanta en el 2015 y que a partir de ahí tantas personas se interconectaran y que juntos estemos logrando lo que yo soñaba, que es llevar a un lugar mucho más profesional nuestra carrera y darnos el lugar que nos corresponde a nosotros los locutores latinos, formándonos, educándonos, escuchando gente increíble, teniendo invitados de lujo, etcétera, etcétera. Y bueno, la tecnología está ahí a nuestro servicio, pero también está nuestra inventiva. ¿Qué hacemos con esa tecnología? ¿Qué hacemos con las oportunidades que tenemos enfrente, aún estando en una situación de pérdida? O de fracaso, ¿verdad?
Cierto. Y sí estoy viendo ese resurgimiento, ¿eh? Lo estoy viendo mucho más que antes. O sea, realmente sí hay mucha gente que ahora sí que se está poniendo las pilas en ese sentido y están creando cosas muy bonitas. Ya has mencionado esos webinarios, yo he asistido a varios otros también, que es impresionante, ¿no? Todo lo que se está haciendo, que no se hubiera hecho hace un par de años, ¿no? Y ni siquiera hace un año, ¿no? Pero ahorita ha habido toda una revolución de abrir esas puertas y esas oportunidades.
Y la gente de Zoom está re contenta, ¿eh?
Ah, no, claro. Están felices de la vida, sí, por supuesto. Ha sido una gran plataforma para todo el mundo,
sin
¿no?
Duda.
Una gran manera de conectarse, sí. Háblanos un poquito acerca de esas clases, porque me platicabas un poco antes de empezar a grabar el programa, que estás haciendo toda una reestructuración de tus cursos para hacerlos más online, ¿no?
Bueno, en realidad todos mis cursos son online. Lo que estoy por lanzar, además de mis cursos face to face, cámara mediante, virtualmente, pero que sean, por ejemplo, individuales o grupales, o de ofrecer el servicio de hacer tu demo comercial, de narración o político, de analizar tu demo y cosas que se pueden mejorar y todo eso. Estoy por lanzar una plataforma de webinarios que yo voy a dictar sobre distintas temáticas y con capacidad limitada. Mi idea es muy posiblemente ya arrancar a partir de julio, sería un webinario por mes. Y bueno, tratar distintos temas inherentes, por ejemplo, al mundo de la narración, que ese es mi gran fuerte, qué está pasando en la industria de la narración hoy por hoy, viéndolo todo en cifras, hacer talleres virtuales para poder entender cómo desestructurar un texto, cómo encontrar las palabras claves. ¿Qué está pasando en el mundo concretamente del e-learning? ¿Hacia dónde está yendo el e-learning hoy por hoy? ¿No? ¿Qué pasa con una guía de museos? ¿Cómo ayudar a narrar de una forma educativa una guía de museos, por ejemplo?
Y también la gran pregunta de todos, cómo encontrar esas oportunidades de trabajo.
También, cómo encontrar.
Claro, sin divulgar tus propios secretos, pero una ayuda, ¿no? Porque hay gente que está un poquito atorados. ¿Qué hago? ¿Me dirijo directamente a la gente del museo en caso de la audioguía, ¿no? O en caso del e-learning, ¿cómo conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de los e-learning que, bueno, muchos de los que yo he hecho o de los que escucho que hacen los compañeros en el mercado americano, ¿no? Eso es lo que hay, los instructional designers, supuestamente, ¿no? Son la gente a la que uno tiene que contactarse para buscarlo, esas oportunidades de trabajo, ¿no? Pero para el mercado hispano, ¿qué hay? ¿A ti te ha pasado que es eso que la misma compañía que los hace en inglés te los manda y se hacen en español, sí, en francés, sí, en alemán, en otros idiomas, ¿no? Ya.
Sí.
Ya.
También como cotizarlos, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Yo trabajo hace ya unos años con una empresa que está localizada en Nueva York y tiene sucursales en distintas ciudades del mundo, que es principalmente una empresa de traducción, y a partir de allí ellos contratan locutores. Y nada, y con esta empresa siempre tengo problemas porque ellos se manejan con una tarifa que se mide por horas, por hora de trabajo, y yo le dije que yo no trabajo así. Y que ellos tienen que entender que, o sea, no es que ellos le tengan que poner valor a mi trabajo, ¿no? Porque yo tengo que cobrar, primero, darles la facilidad de que yo tengo un estudio profesional desde el cual grabo, ¿no? Que, lo cual les ahorra tiempo, o sea, tengo todo acá para ellos. Segundo, la calidad del trabajo que se va a traducir, que se va a grabar. Porque muchas veces me mandan cosas que son de uso, por ejemplo, a nivel de laboratorios médicos, donde se hacen experimentos para medicinas que están por salir al mercado y cosas así. Pero también me han llamado para grabar comerciales. Y ellos le ponen el valor a mí. Y digo, no, pará, un segundito. Y me han querido pagar la sexta parte. Y digo, no.
Sí, lo que pasa es que los traductores cobran por hora, y
claro,
entonces ellos piensan que debe ser igual, pero no, definitivamente es otra cosa.
Es
¿no?
otra cosa. Entonces, el otro día me pasó de decirle, miren, creo que ustedes se manejan con unos parámetros que no son acordes a los parámetros o a las tarifas de un locutor. Entonces, si ustedes están, o sea, quieren pagar esto, me parece que yo no soy la persona, capaz que les quedaría mejor trabajar con un locutor que recién se inicia y capaz que pueden negociar por esa tarifa, pero no es mi caso. Entonces, me molesta profundamente que cada vez que me mandan un trabajo que ya dan por hecho que yo voy a decir que sí, yo tenga que estar peleando por el valor de mi trabajo, y que ustedes le pongan un precio. Yo no soy una principiante. Entonces, creo que no soy la persona con la que ustedes necesitan trabajar. Y al final terminaron aceptando lo que yo les dije que tenía que cobrar.
Bueno,
pero
mal.
¿Por qué tengo que llegar a esas instancias? Es injusto, ¿entendés? No sé, Raíz, ni me acuerdo por qué terminamos en esta conversación.
Sí, porque estábamos platicando, ¿no?, que acerca de los cursos que das, en donde hablas de la narración. Yo te estaba preguntando si también hablabas un poco acerca de esto de qué tipo de compañías son las que contratan a los narradores, a los locutores, para hacer los cursos en español, ¿no?
Lo que se está dando mucho es que hay empresas dedicadas a la traducción que contratan ellos mismos los locutores. Yo tuve la oportunidad de ir a DevLearn hace un par de años en Las Vegas, que es un evento maravilloso dedicado al universo del e-learning. Es como la conferencia, la exposición de la industria del e-learning. Y bueno, quise ir para saber qué otras cosas. O sea, evidentemente nosotros los locutores somos la cadena final de todo un proceso muy complejo, y que hay distintos tipos de e-learnings también. O sea, no todos los e-learnings son iguales, no todos se presentan de la misma manera, no todos respetan un mismo formato, hay distintas tecnologías,
claro,
hay distintos tipos. Y es muy fuerte darte cuenta que la gran mayoría de las empresas grosas que trabajan, que se dedican al e-learning, no contratan ellos al locutor directamente, sino que le confían todo a empresas de traducción, y ellos nuclean la búsqueda, o sea, la traducción y la búsqueda del locutor, ¿no?
De acuerdo.
Y eso, la verdad, a mí me, me, me liquidó, o sea, me redesinfló. Me redesinfló. Porque pensé que venía todo por otro lado, y no, y ese es el proceso que ellos están haciendo. Entonces, está bueno que entiendas, bueno, hacia dónde tenés que buscar el trabajo, tenés que ir a buscarlo. Si querés dedicarte al e-learning y trabajar para empresas grosas, tenés que ir a las empresas de traducción. ¿No?
Claro, sí.
Mira, qué primicia que te estoy dando, y bueno.
No, pues sí, y fíjate que es importante, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que es importante conocer en los cursos, y por eso me parece tan, tan bonito y tan importante que tú vayas a dar cursos donde hables de todas estas cosas que muchos locutores necesitan saber, ¿no? Porque están dando de tumbos, pero si ya lo das en una forma mucho más estructurada, es como oro eso, porque
claro.
Entonces ya es, ¿no? Decir cada uno de los pasos que necesitas hacer para desarrollarte en este tipo, para no depender tampoco de los pay to play, ¿no?
No,
por
supuesto que no.
Casting websites.
Es que vivimos, tenemos que dejar de depositar toda nuestra carrera en terceros. Tenemos que entender de una buena vez que nosotros somos nuestro propio jefe y somos nuestra propia empresa. No podemos relegar en terceros nuestro futuro. Ellos tienen que ser como un accesorio, pero no pueden ser la fuente fundamental de nuestros ingresos. Porque además, cada vez hay más competencia. Y muchas veces, lamentablemente, en esos sitios, lo que pasa es que terminan eligiendo, como los que contratan no hablan bien español, te diría que el 75% de los que publican audiciones en esas plataformas no hablan español. Los parámetros que utilizan para definir si un locutor es bueno o no son muy pobres, son muy limitados. E incluso muchas veces las personas que eligen o no hablan el idioma o hablan un pésimo español. ¿Está?
Sí,
entonces,
sí.
A veces estás compitiendo con locutores que capaz que tienen una voz preciosa y musicalmente les suena linda, pero capaz que no hablan bien el español, o capaz que no pronuncian bien, capaz que no organizan bien el texto al momento de interpretarlo, ¿no? Y bueno.
Y también, por ejemplo, en cuanto a las tarifas, hay veces que... Pues es la última, ¿no? O sea, el hacerlo en español ya, pues ya se acabaron todo contratando al mejor narrador en inglés y le quieren ofrecer la mitad al narrador hispano.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por eso es fundamental ser vos tu propio jefe y llevar vos el timón de tu carrera. No relegar en estos bancos de voces y bueno, que ellos me busquen el laburo y yo me presento y ya está. Esa es la fácil. Eso es lo que hace todo el mundo. Pero lo difícil es ser vos tu propio vendedor. Y eso es lo que nadie quiere hacer, o muy pocos quieren hacer, y muy pocos tienen la fortaleza mental de hacer.
De hacerlo, porque también es muy difícil hablar de nosotros mismos, ¿no? Ahora sí que comentaba con unos amigos el otro día en un grupo de Mastermind al que estoy asistiendo, escribiendo la página de About, ¿no? El About page, ¿no? La parte donde habla uno de sí mismo en el website. Híjole, es lo más difícil que hay, ¿no? Porque no quieres presumir, no puedes verlo desde ese punto de vista. Porque mira, es muy fácil si a mí me gusta una marca de ropa, ¿no? A mí me encanta, no sé, por ejemplo, Max Mara, y yo te puedo hablar maravillas, y qué bonita y la tela y el corte y luego las fotos tan bonitas y es ropa carísima y qué padre, no sé qué. Pero pregúntame si quiero hablarte de mí y darme y venderme de todo lo que soy y todo lo que he hecho y todo eso, pues siento que estoy presumiendo, no
sí.
Me gusta, es una resistencia, y porque nos han criado con uno tiene que tener humildad, uno tiene que ser modesto y todo, pero bueno, a fin de cuentas somos nuestro propio producto, ¿no? Entonces es difícil vernos desde ese punto de vista, como que seamos un producto, pero realmente, bueno, es un servicio, pero es un servicio completo el que estamos dando, no nada más te voy a dar mi voz, ¿no? Te voy a dar la producción completa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que desmenuzar y decir, ok, sí, hay muchos locutores que pueden hacer esto en inglés, en español, en el idioma que sea, ¿no? Pero ¿cuál es tu marca,
tu branding, exactamente, ¿no? Y eso, ¿no? Y por eso es tan importante, eso. Sobre todo cuando estás en una etapa tan avanzada de tu locución o intermedia avanzada, es muy bueno, es muy productivo hacer un trabajo de branding que es te diría que es terapéutico, porque porque aprendes a salirte de vos mismo y a entender dónde estás parada. ¿Dónde estás parado? ¿Qué está haciendo tu competencia? Vas a empezar a explorar cuál es tu lugar dentro de esa melange de competencia y de servicios similares al tuyo que hay en la vuelta. Y por un lado te vas a enorgullecer, pero por otro lado vas a decir, las cosas son peores de lo que yo imaginaba. Y tengo competencia que está haciendo los deberes mucho mejor que yo, las tareas mucho mejor que yo, ¿no? ¿Y por qué sí. Esta persona que lleva muchos años menos que yo trabajando en la locución le están llegando más trabajos que a mí? En algo estoy fallando. Estoy fallando, ¿no?
Cierto, entonces ahí tiene que ver un examen de todo eso, ¿no? Y de ver, a ver qué,
¿y cómo
qué está
proyectas,
pasando, qué es que tengo
y
que
cómo
hacer?
Proyectas tu imagen, cómo proyectas tu trabajo, qué cosas hay que mejorar en tu sitio, cómo es tu comunicación en las redes sociales, estás mandando cold letters a clientes potenciales, ¿Cómo es tu approach? ¿Cómo es tu abordaje frente a eso? ¿Cómo te estás vendiendo? ¿Estás pidiendo perdón por ser buena en lo que haces, ¿no? ¿Qué redacción creativa estás utilizando para presentarte a estos clientes, ¿no? Y sabes una cosa, uh-huh. Es un trabajo de autoestima brutal, brutal. Yo te digo, cuando empecé a hacer cambios significativos en mi carrera, fue en un momento de mi vida muy difícil. Muy difícil, que yo estaba muy deprimida, había perdido un cliente muy importante, me dormí en mis propios laureles, estaba en plena zona de confort y de la noche a la mañana perdí ese cliente y mi economía se tambaleó.
Sí, son lecciones
son
duras.
Lecciones duras. Son lecciones y a partir, duras. O sea, sí. Después de tocar fondo, fue cuando llegó una persona a la que amo, que es mi sobrina, que se ha especializado en branding y me ha ayudado a repensar mi negocio desde un lugar completamente distinto. Y ella siempre dice, no es por nada, pero vos fuiste mi mejor alumna. Porque vos fuiste consecuente. Fíjate, mi sobrina Yael tiene 30 y... nació en el 85. Así que tiene sí, 35 años. ¿Tá?
Es maravillosa, Yael. Maravillosa. Me diseñó mi logo, que adoro, y la portada de la pizarra. Ajá. Lo diseñó ella también.
Bueno, sí, y sí, yo fui sí, una tía muy joven, entonces somos hermabrinas.
Me encanta el término.
Sí, pero Yael fue mi o sea, fue la que me abrió los ojos, fue la que me destelló con todo el tema del branding y me ayudó severamente a recuperar mi autoestima profesional por todos lados, ¿entendés? Y saqué buenas fotos y son fotos que, por cierto, las tengo que cambiar porque ya tienen 5 años y una en 5 años, si bien conservo el mismo corte de pelo, bueno, una va cambiando, ¿no?
Y sí, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, ella me ayudó a descubrir todo mi potencial a través de la comunicación visual haciendo algo que no es visual, ¿no? Y vos lo mismo. Entonces, empecé a explotar eso para todas las direcciones y me ayudó un montón. Y la gente sabe que cuando ve un post en Instagram con el color vino tinto, bordeaux o burgundy, como lo quieras llamar, es de Simón. Saben que es un post mío y con determinada estética y cosas así. Entonces, todo eso, o sea, el branding ayuda, es una un trabajo de terapia muy importante que te ayuda a comunicar aquello intangible que es tu voz, pero que la gente pueda captar que, bueno, que esa sos vos. Ahora, ojito, porque hay que ser muy consistente en esta profesión. No me vendas chicha por limonada, porque no podés tener el mejor diseñador del mundo, tener el website más lindo del planeta, pero si el contenido es una porquería, todo se derrumba. Ajá. Si vos producís un demo que suena divino, pero al momento de vos ir al estudio de grabación no demostrás lo que haces en el demo, no te llaman nunca más, por más lindo website y por más lindo demo que tengas. Entonces, cierto, más vale ir despacio por las piedras, pero confiado, siendo honesto, sí, siendo consistente. Es como en la vida. Una cosa, si lo que vos haces no se condice con lo que vos decís y viceversa, nadie te va a tomar en serio, vas a perder credibilidad. Y esto es igual. Lo que vos proyectás en tu branding, en tu website, en tu demo, tiene que ser consistente, tiene que condecirse con la realidad. Con la realidad en el estudio, con la realidad cuando te encontrás con tus colegas. ¿Tá? Si vos decís que sos maravillosa y en la vida real sos una mala colega, no sirve de nada. Porque viviremos en un mundo virtual, el mundo cada vez parece más pequeño y al mismo tiempo cada vez más infinito, pero todo se sabe. Entonces tenés que ser consistente, tenés que ser honesto, sí, y tenés que hacer todo desde, claro, un lugar amoroso. Si no, sí, todo se derrumba.
¿Dónde puede la gente, los locutores que quieran contactarte para esas clases, esas clases online que das o los webinarios?
Bueno, los webinarios, ¿no? todavía no voy a pasar la dirección porque va a ser como una página independiente al tema de mis cursos. Si bien van a estar interconectadas, ya compré el dominio y todo, pero recién están empezando a diseñar. Con respecto al tema de los cursos online que yo doy habitualmente, es Simone, V-O-V-O, por voiceover, simonvocoach.com.
Ah, perfecto, muy bien, lo voy a poner en las notas del programa. ¿Y cómo te encuentran por Instagram y por Facebook? ¿Igual por Simón Vio o por Simón
Vio?
No,
bueno, estoy considerando realmente cambiar mi usuario en Instagram, pero por ahora es Simone Fogiel, Fogiel, Simone Fogiel, y por Facebook, por Simone Fogiel, y o por Simone Voice Talent.
Ah, muy bien, perfecto. Nuevamente te doy las gracias, no sabes lo bonito que ha sido escucharte y escuchar todos esos consejos y de la forma tan bonita y tan elocuente, siempre has sido una persona tan elocuente que escucharte hablar es una maravilla.
Sí, y no me saques más letra porque si no, no paro.
Pues sí, pero es contenido importante, no es nada más palabras al aire. Así es que son muy valiosas.
Y gracias. Pues,
gracias, Simón. Y bueno, pues estamos pendientes para cuando lances esos webinarios,
sí,
y la gente que te contacte para los cursos. Y pues bueno, nuevamente te agradezco.
No, la agradecida soy yo, Nikki, y quiero decirle a la distinguida audiencia que te sigue en La Pizarra que es un honor tenerte como amiga, como colega, de ver cómo te has reinventado. Sos una mujer de la planta, una mujer de ley, una mujer muy sensata, muy honesta, y todo lo que haces lo pensás muy bien, pero cuando te largás, te entregás por completo, y eso habla muy bien de vos. Ojalá que La Pizarra siga por mucho tiempo más y que esta no sea la última vez que hablemos.
No, pues no, definitivamente te voy a invitar a otro episodio más porque definitivamente hay mucho de qué hablar contigo. Pero gracias, te agradezco todos los comentarios,
gracias,
tan lindos
a vos,
que diste,
mi amor.
Y pues bueno, que la gente sepa que mi vida antes y después de esa primera conferencia de Voice Over Atlanta donde nos conocimos ha sido otra, ¿no? Ha sido como parteaguas el conocerte y las cosas que se han detonado en mi vida a raíz de conocerte y de conocer tu integridad. Y de todo lo que eres. Así que doblemente te agradezco también por todo eso.
Gracias, mi amor. Gracias. Y un abrazo muy grande a tu audiencia y muchísimas bendiciones para vos, Nikki.
Gracias, gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por entonarse aquí otra vez por la plataforma que ustedes hayan escogido o por a través del website nikkimondellini.com/lapizarra, donde pueden escuchar todos los episodios de este podcast. Compártanlo, por favor, y déjenme su comentario porque eso nos va a alimentar para que este podcast lo pueda encontrar mucha más gente. Y si no tienen tiempo de dejar un comentario, no se preocupen, nada más píquenle a las 5 estrellitas porque eso también ayuda mucho. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar La Pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com/lapizarra.